En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, amigos Radio Escuchas. En este inicio de semana les saluda Julio Maldonado en Opinión Universitaria y esta es la hora exacta para iniciar el programa. Julio Maldonado les saluda y saluda a todas las personas que nos sintonizan a través de internet. Un saludo especial y a través de la frecuencia modulada. En esta oportunidad también tenemos con nosotros al doctor Oscar Sarabia. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Trabaja en las clínicas de adicción del Fosalud y vamos a tocar con él un tema. Antes de empezar la entrevista, vamos a iniciar con el audio que nos indica el tema de este día. Escuchemos.
El tabaquismo es una causa importante de enfermedades cerebrovasculares y cardiopulmonares. El principal componente químico del tabaco es la nicotina y es el principal responsable de la adicción. Cuando se fuma, se crea un estímulo gratificante inicial que después se convierte en depresión y fatiga, lo que lleva al adicto a administrarse más nicotina, tanto para obtener los efectos deseados, tales como placer o mejora del rendimiento, así como para evitar el síndrome de abstinencia que se caracteriza por ira y ansiedad. El uso habitual de la sustancia hace que durante el día se acumulen en el cuerpo concentraciones de nicotina que persisten durante la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos en forma continua exponen su organismo a los efectos de la nicotina las 24 horas del día. Los fumadores tienen una disminución en el rendimiento para el ejercicio y un sistema inmunológico menos eficaz comparado con la población no fumadora. Además, el uso simultáneo de cigarrillo y anticonceptivos orales aumenta el riesgo de cáncer en las mujeres. Otro dato significativo es que las arrugas faciales aparecen más pronto en los fumadores y en los adolescentes fumadores se presenta el acné intenso. El cigarro contiene más de 4.700 sustancias y los principales componentes son la nicotina, alcaloides, carcinógenos, monóxido de carbono y sustancias tóxicas e irritantes que actúan directamente sobre las mucosas, se absorben por la sangre, se disuelven en la saliva y se degluten. Se estima que en México mueren 122 personas diariamente por causas asociadas al tabaquismo. La edad en que los jóvenes empiezan a fumar es entre los 11 y los 14 años, afectando directamente su desarrollo motriz, crecimiento e intelectual. La posibilidad de contraer asma se duplica en niños cuyas madres fuman más de 10 cigarros al día. Entre 400.000 y 1.000.000 de niños asmáticos empeoran su situación al ser expuestos involuntariamente al humo del cigarro. Si dejas de fumar, vivirás más tiempo y te sentirás más sano. No perjudicarás a tu familia y amigos. Ahorrarás dinero. Una persona que fuma 20 cigarros al día gasta más de 15.000 pesos al año. No sentirás irritación y malestar en los ojos, garganta y nariz. Tu ropa y tu casa dejarán de oler a tabaco. Sin fumar, los alimentos saben mucho mejor. Mejorará el aspecto de tu piel, de tus dientes y tu aliento será fresco. Si consigues dejarlo, sabrás que no necesitas el tabaco para enfrentarte a cualquier situación. Deja de fumar y vive más.
Según la OMS, existen en el mundo más de 1.250 millones de fumadores, lo que representa un tercio de la población mayor de 15 años. 31 de mayo, el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaquismo. Aquí en El Salvador, doctor, ¿cuáles son las estadísticas que se manejan del consumo de tabaco?
Bueno, gracias por la entrevista y por darnos el espacio para poder compartir con la comunidad universitaria estos temas que son muy importantes. Cuando hablamos del tabaco, quiero mencionar que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado ya alguna información de datos estadísticos. Quiero decirles que el tabaco mata, es una sustancia altamente mortal, mata 30 millones de personas en el año, ¿verdad? Personas que consumidoras de tabaco, son 6 millones de personas las que mueren al año por el consumo de tabaco, pero también 600 mil personas van a morir al año por estar en contacto con el humo de tabaco sin necesidad de consumirlo. O sea, las personas no fumadoras que están en contacto con el humo de tabaco también mueren, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, tenemos que esta enfermedad, esta adicción también cobra no solo vidas, sino también cobra problemas de salud, ¿verdad? Es una alta cantidad de personas, de pacientes que presentan enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, los infartos cardíacos. Son enfermedades prevenibles, crónicas, pero que aparecen y están directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Un dato importante es que nuestros niños están comenzando a consumir tabaco en nuestro país alrededor de los 10 años de edad, y el mayor número de consumo se da entre los 10 y los 15 años de edad. Es la edad en la que más están consumiendo nuestros niños.
¿Ustedes como institución del gobierno tienen algunas estadísticas de cuánto es el promedio de personas que fuman en El Salvador?
Sí, se dice que de nuestra población, el 42% de nuestra población son personas tabaquistas activas. Su rango de edad es entre los 15 y 24 años de edad, un 70% de esto. El tabaco es una de las sustancias lícitas más consumidas en nuestra sociedad y que más gastos económicos trae al individuo que lo consume, pero también al Estado cuando tiene que resolver los problemas de salud de las personas que fuman.
En los últimos años han aumentado los fumadores.
Sí, tenemos una epidemia de tabaco a nivel mundial, pero también tenemos un problema serio de consumo en nuestro país, ¿verdad? Prueba de ello es este dato, que nuestra población tiene un 65% que son fumadores actuales, pero tiene un 30% de personas que fumaron alguna vez en su vida. O sea que podemos decir que más del 90% de los salvadoreños fuman o han fumado en su vida. Ese dato es alarmante. Ese dato nos indica que sí, evidentemente tenemos una epidemia de tabaquismo en nuestro país.
¿Cuáles son las consecuencias que tiene una persona al fumar, doctor?
Bueno, las consecuencias son muchas. Hay daños a la salud. Hay daños a la salud. Tenemos también daños al patrimonio o a la economía de la persona. Y tenemos también serios problemas para nuestros ministerios, para el Estado, para enfrentar los problemas relacionados con el tabaco. Vamos en orden. Los problemas a la salud más importantes son las enfermedades crónicas no transmisibles, como les decía, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. Pero también el tabaquismo produce cáncer en hombres y mujeres, ¿verdad? Produce gastritis, úlceras gástricas, enfermedades bucofaríngeas, como por ejemplo caries dentales de difícil tratamiento. Produce también alteraciones del ánimo, como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y dependencia a la nicotina. Pero es importante decir que antes de que vaya a desarrollar una enfermedad crónica, ya el tabaco le da algunos cambios en su cuerpo. Por ejemplo, la caída prematura del cabello, las arrugas prematuras en la piel, ¿verdad? Disminución de la capacidad de oxígeno, impotencia sexual en los hombres. Todos estos cambios aparecen inmediatamente cuando la persona comienza a consumir tabaco.
Si ya hablamos de las personas que consumen tabaco, ¿cuáles son las consecuencias en los fumadores pasivos?
Las personas que no fuman también están expuestas al humo de tabaco. Tienen igual o mayor riesgo de la persona que fuma. De acuerdo a los estudios del tema del humo de segunda mano, una persona que no fuma pero que está expuesta al humo de tabaco tiene 3 veces más posibilidades de presentar cáncer de pulmón que aquella persona que es un fumador activo. La mujer embarazada que no está fumando pero que está en contacto con el humo de tabaco tiene un alto riesgo de sufrir aborto, o si no sufre aborto, de presentar un niño con bajo peso al nacer. También pueden haber casos de personas que pueden tener niños que pueden tener problemas de aprendizaje e hiperactividad que están relacionados con el humo del tabaco ajeno. Y por otro lado, tenemos que familias que tienen mascotas en su casa, estas mascotas de los fumadores también mueren prematuramente y presentan enfermedades como cáncer y muerte prematura. Las mascotas que viven en lugares donde hay personas que fuman. Esto está demostrado científicamente en estudios que se hicieron recientemente en el Reino Unido.
¿Cuáles son los componentes que tiene el tabaco para que una persona sea adicta cada vez más?
Interesante. El tabaco contiene básicamente nicotina como la sustancia principal, pero las tabacaleras, en su afán de aumentar el consumo e inducir a los consumidores a que se enganchen en la sustancia, han agregado aditivos. Un aditivo es una sustancia que va a potenciar el efecto de la nicotina. Y entonces han introducido en el tabaco 4.000 sustancias. 4.000 sustancias adicionales a la nicotina. Y todas esas sustancias son tóxicas. Pero está comprobado que 300 de estas sustancias producen enfermedades en la persona que fuma. Por mencionar algunas, la acetona que ocupan las señoritas para remover el esmalte está dentro del tabaco. Gasolina de avión es una gasolina muy especial que contiene altas cantidades de plomo, está contenida en el tabaco. El plomo, una sustancia que es radioactiva, también está contenida dentro de un cigarro. Tenemos también sustancias como veneno para ratas, ¿verdad?, que está también dentro del tabaco. Entonces, todas esas sustancias sí está demostrado que producen especialmente problemas de cáncer en la persona que fuma.
Muchas personas desconocen el efecto. ¿Qué se puede hacer con las personas para que se concienticen y no fumen, y más que todo los jóvenes?
Sí, Fosalud desde hace algunos años tiene una campaña permanente en la lucha contra el tabaco. Por ejemplo, Fosalud cada año, si bien es cierto, hace una campaña contra el tabaco, estamos en permanente lucha en este tema. Tenemos publicidad, información en medios de comunicación como radio, televisión, periódicos. Tenemos clínicas de adicciones que ayudan a las personas a dejar la adicción al tabaco. Pero también nuestro país ya es parte desde hace algunos años de un organismo de la OMS que se llama el Convenio Marco contra el Tabaco, que es un instrumento legal a nivel internacional que compromete a los estados, a los gobiernos, a generar estrategias para la lucha contra el tabaco. Y en ese marco, nuestro país ha aprobado ya una ley de control del tabaco que contiene regulaciones para las empresas tabacaleras y para todas aquellas personas distribuidoras y comerciantes del tabaco, pero también da alternativas para las personas que padecen de la adicción a la nicotina para que puedan buscar ayuda en los centros de atención que el Fosalud tiene. La labor es educativa, de concientización, de sensibilización, principalmente en los niños, los adolescentes y los jóvenes. La estrategia a nivel mundial en el tema del tabaco es evitar que los jóvenes entren en contacto con el tabaco a temprana edad. Si nosotros logramos prolongar la edad de consumo o de primer contacto, que ya no sea de 9 años como tenemos ahorita, sino que esa edad sea mayor, estamos dándole una mejor calidad de vida y de salud a los salvadoreños. Está comprobado que entre más temprano comienza una persona con el problema de la adicción al tabaco, esta persona más temprano va a presentar problemas de salud. Entonces, por un lado tenemos la educación, la información y la prevención. Es mejor que prevengamos que los jóvenes y los niños entren en contacto con el tabaco. Con las personas que ya tienen la adicción, tenemos la alternativa de que vayan a los centros del Fosalud a buscar ayuda para dejar la adicción. Que la adicción a la nicotina no es un problema de voluntad, es un problema de buscar ayuda, de reconocer que tiene un problema y de saber que existen ya lugares donde tenemos profesionales altamente especializados para poderle dar esta atención y que usted pueda dejar la adicción al tabaco. No importa que usted sea joven, adulto, mujer, hombre, el tabaco no respeta edades, ni profesiones, ni sexo.
Ustedes tienen ciertas actividades que desarrollar. ¿Nos puede explicar cómo están tratando esta problemática en El Salvador?
Tenemos actividades de educación, información en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Pero también hacemos en los centros escolares mucha labor educativa y de información. Tenemos la oportunidad y la gran oportunidad de que jóvenes de la Universidad de El Salvador están involucrados en un proyecto en el cual estamos formando y ellos ya fueron capacitados y ahora estamos replicando la capacitación para que ellos puedan ayudar a niños de escuelas del área sur de San Salvador, personas de escasos recursos y niños que van a la escuela para que puedan encontrar un espacio donde se les informe sobre los peligros, los daños que el tabaco produce en las personas y que podamos salvar a estos niños de entrar en las cifras de la epidemia del tabaco.
Doctor, en este momento vamos a pasar a un segundo audio.
Hubiera dicho, no.
Cuando prendes un cigarro, entran a tu cuerpo más de 4,000 sustancias. Muchas de ellas pueden producir cáncer y otras enfermedades. Al inhalar este humo, en pocos segundos, la nicotina, la sustancia que produce adicción, llegará a tu cerebro, en donde empezará una reacción bioquímica que probablemente hará que te conviertas en esclavo del tabaco. Mucho más preocupantes son los daños que ocasiona en tu salud. En la boca, la comida no te sabe igual. Las encías se encogen, los dientes se ponen amarillos, se aflojan y eventualmente se caen. El humo daña por donde pasa, la laringe, la faringe. En la tráquea y bronquios, antes de llegar a los pulmones, se produce inflamación crónica. Se forman flemas viscosas que interfieren con el paso libre del aire y dan tos. Los cilios respiratorios, que sirven para remover microbios y residuos, pierden su movilidad. Los pulmones van perdiendo su capacidad de intercambio de aire con la sangre, como una esponja pierde capacidad de absorción. A esto se le llama enfisema pulmonar. El humo del tabaco no solo entra a los pulmones, también llega al estómago, inflamándolo. Ahí puede causar úlceras y gastritis. Cuando las sustancias del tabaco entran a la sangre, nuestro sistema circulatorio también se daña. Los vasos sanguíneos se inflaman y poco a poco empiezan a cerrarse. Además, la sangre se espesa, lo que por un lado impide el adecuado flujo de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y por el otro, favorece la formación de peligrosos coágulos o trombos. Nuestra condición física se debilita y puede terminar en un infarto de corazón, embolia o hemorragia cerebral que ponen en peligro la vida y provocan discapacidad. Ahora pensemos en el cáncer, otra de las muchas consecuencias del consumo del tabaco. Solo se necesita una célula, solo una, para empezar un tumor y con él una terrible pesadilla. Por ejemplo, en la boca, cualquier región es sensible al cáncer. En la laringe se da uno de los más conocidos, afectando las cuerdas vocales. El más frecuente y preocupante es el cáncer de pulmón, que se puede esparcir rápidamente a otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Y así, el tabaco puede producir cáncer en las vías urinarias, en la la vejiga y en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea, en el estómago. Como los tóxicos viajan por la sangre, prácticamente no existe un órgano que no sea afectado por el tabaquismo. Y tienes que estar consciente. No solo te afecta a ti, sino a cualquier persona que, aunque no fume, respira el humo del tabaco ajeno. Afecta incluso más al bebé que se está formando. El tabaco te convertirá en esclavo de una de las drogas más adictivas que existen. ¡Vive libre sin tabaco!
Doctor, ya escuchábamos el segundo audio y nos indicaban los efectos que produce en el organismo el consumir tabaco. ¿Qué podemos analizar de este segundo audio, doctor?
El tabaco entra, cuando entra en contacto con el cuerpo, inmediatamente comienza a generar daños. No es necesario pensar de que el cáncer de pulmón me va a dar de aquí a unos 20 años o 30 años, no. El tabaco afecta inmediatamente el cuerpo una vez entra en contacto con nuestro organismo. Uno de los datos más relevantes es que el tabaco disminuye la concentración de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que desplaza la hemoglobina en nuestra sangre y disminuye la capacidad de oxígeno a nivel de todo el cuerpo. Al disminuir la capacidad de oxígeno en nuestro cuerpo, disminuye la calidad de nuestra vida, porque nosotros somos pues altamente dependientes del oxígeno. Sin oxígeno nos morimos, por ejemplo. Entonces el tabaco, el humo del tabaco y todas esas sustancias van penetrando el organismo, van afectando el organismo, desde un cambio ínfimo a nivel celular, por ejemplo, irritación crónica en la garganta. Esa irritación crónica en la garganta puede convertirse más adelante en un cáncer de garganta, por ejemplo. Los cambios en la flora a nivel de la cavidad bucal, cambios en el ambiente de la cavidad bucal. Esos mínimos cambios pueden después originar el aparecimiento de caries dentales, lesiones en la cavidad oral que son de difícil tratamiento y caída de las piezas dentarias. Entonces, por otro lado, el tabaco disminuye la sensibilidad al gusto, por ejemplo. Las personas que fuman pierden el sabor de la comida. Comen, pero no sienten el sabor a las cosas. Entonces, no tienen hambre, no tienen apetito. Entonces, lo utilizan como una estrategia para bajar de peso, pero paradójicamente están cerca a que les dé un infarto cardíaco, porque la nicotina aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, y si la persona está mandando dosis permanentes de nicotina, llega un momento donde puede haber una ruptura de un vaso sanguíneo y la persona va a morir de un derrame cerebral o de un infarto cardíaco.
Ustedes han hecho algunas actividades la semana pasada en la Universidad del Salvador. Coméntenos cuáles son las estadísticas que ustedes tienen de los consumidores aquí en las universidades.
En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad del Salvador porque estamos haciendo un trabajo muy interesante con estudiantes de la carrera de Trabajo Social de Ciencias y Humanidades. Con nosotros desarrollamos una semana activa sobre el tema de tabaco. Hemos hecho dos conferencias para los estudiantes de la universidad. Hemos hecho colocado varias estaciones con información relevante sobre el tema del tabaco, y el objetivo es poder dar a la comunidad universitaria la información necesaria para que tengan los conocimientos básicos sobre el tabaquismo, los riesgos y los daños del consumo de tabaco, pero también los daños del humo de tabaco en el ambiente. Lo que quiero plantearle a la comunidad universitaria es que no solamente se daña la persona o el estudiante o el chico compañero que fuma, sino que también genera un serio daño al ambiente y a la salud de las personas que lo rodean, porque el humo de tabaco no tiene un margen de seguridad. El humo de tabaco se expande en cada una de sus partículas en el medio ambiente y afecta a todas las personas que se encuentren a su alrededor. tenemos un alto consumo de tabaco en los estudiantes universitarios. Tenemos un alto consumo de tabaco en personas jóvenes que están en nuestras universidades. Dígase de nuestra Universidad del Salvador, dígase universidades también privadas. Hay un alto consumo de tabaco y estos chicos pertenecen a este 70% de la población entre los 15 y los 24 años de edad. Allí están estas personas enmarcadas. Tenemos una cantidad alta de jóvenes que están consumiendo tabaco y se están quitando la vida en este momento.
Los impuestos sobre el tabaco son un instrumento altamente eficaz para influir en el aumento de los precios de los cigarrillos, lo que a su vez provoca la reducción del consumo. ¿Considera que esta es una medida para influir en la reducción del consumo de tabaco?
Este es un tema que he estado compartiendo con los estudiantes en las conferencias. Quiero mencionar que esta es una estrategia eficaz, pero solo esta estrategia no es muy efectiva. Pero evidentemente al aumentar el impuesto a estos productos, se ha demostrado que países como Filipinas, Australia, en 2 años pudieron reducir el número de personas que consumen tabaco en sus países. ¿Por qué esto? Porque al aumentar el precio del producto, por ejemplo, Filipinas lo hizo al 300%. Hay países donde una cajetilla de cigarro vale $10. En El Salvador una cajetilla de cigarros puede valer entre $2 y $2.50. Pero si esa cajetilla vale $10, menos personas la van a poder comprar. ¿Y quiénes son esas personas principalmente? Los niños y los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nuestros niños todavía compran un cigarro en la tienda o en la parada de buses. Eso es prohibido por nuestra ley. La ley del control del tabaco prohíbe vender cigarro a menores y vender producto al menudeo. Pero regresando a la pregunta, sí está demostrado que esta es una estrategia eficaz, el aumento del impuesto a estos productos, pero solamente esa estrategia no es suficiente. Es necesario aplicar la ley que ya tenemos, es necesario implementar programas de tratamiento para las personas adictas, pero también es necesario tener campañas de educación y sensibilización, especialmente para los niños y los jóvenes, y en este caso a los jóvenes universitarios.
Durante la reunión de los ministros de salud celebrada en Moscú en octubre de 2015 por parte de la Organización Mundial de la Salud, se hizo hincapié en la importancia de vigilar las estrategias de industria tabacalera, las nuevas formas de productos de tabaco y de consumo de nicotina, además en adaptar medidas para minimizar la introducción y proliferación de tales productos. Doctor, ¿qué podemos decir de las grandes compañías que se dedican a la producción de tabaco, que por cierto obtienen grandes ganancias versus el detrimento de la salud pública?
Es una relación bastante dispar. Nuestras sociedades, por ejemplo, nuestros ministerios, nuestros gobiernos, cargan con todo el gasto de los problemas relacionados con el consumo de tabaco. El negocio de las tabacaleras es redondo. El tabaquismo está más concentrado en aquellos países de ingresos medios bajos. Nosotros estamos catalogados en esa categoría, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Que el tabaquismo es un problema de países pobres. Pero irónicamente, las tabacaleras están en aquellos países de primer mundo. Y quiero decirles que Estados Unidos comenzó a implementar estrategias para el control del tabaco en el siglo pasado. En 1950, Estados Unidos comenzó a trabajar en este tema. Y nosotros hemos comenzado a trabajar apenas hace 5 años en este tema. ¿Qué quiere decir esto? Que nos llevan una gran ventaja y nosotros ponemos los muertos. 80% de las muertes por el consumo del tabaco las ponemos nosotros, los países pobres. Y todo el dinero se lo llevan las tabacaleras. Y nosotros nos quedamos en nuestro sistema de salud cargando el gasto millonario por enfermedades que pudieron prevenirse si hubiéramos educado a estas personas, si hubieran tenido un tratamiento. Pero también si hubiera habido medidas eficaces por nuestro gobierno de controlar estos productos, porque son productos que entran y han tenido una gran libertad para entrar en nuestro país. Ahora con la ley del control del tabaco se han puesto restricciones, pero la lucha todavía es larga. O sea, tenemos que avanzar en este tema. Nuestro país ya es parte del convenio marco. Eso es muy bueno porque nosotros tenemos que aplicar las estrategias mundiales de control del tabaco. Y una de ellas es que apliquemos la ley. Y quiero decirles que nuestra ley habla de los espacios libres de humo. Ya nuestra ley lo reconoce en el artículo número 6 y dice que queda terminantemente prohibido fumar en lugares públicos, ya sea del Estado o de lugares privados. Por ejemplo, centros de trabajo públicos o privados, establecimientos de salud, centros educativos, la universidad es uno, ya sea públicos o privados, los medios de transporte colectivo, ya sea público o privado, son lugares donde no se puede fumar. O sea que usted, si va en su carro y dice de que como va en su carro y pone la mano afuera, ese humo está contaminando el ambiente y a las personas que están a su alrededor. Las terminales aéreas y terrestres, los lugares de esparcimiento como parques de la colonia, por ejemplo, las gasolineras donde manejan sustancias inflamables, los parques protegidos. Mucha gente va al Parque Balboa o al Parque Bicentenario y vemos ahí jóvenes fumando y son lugares protegidos. Tenemos que hacer valer nuestra ley. Las salas de cine, los centros comerciales son lugares donde no se puede fumar de acuerdo a nuestra ley. Y los lugares públicos y privados de acceso público donde hay espacios donde la gente se congrega como iglesias. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que denunciar. Tenemos que hacer valer esta ley. La ley no vale si nosotros no le damos vida. La ley es letra muerta si usted no defiende ese espacio libre de humo. ¿Y cómo lo puede hacer? Puede denunciar en la unidad de salud, puede hablarle a un agente de la PNC, puede decirle a un agente del CAM y ellos tienen la obligación de llamarle la atención a esa persona y hacerle un informe y ponerle una multa. También puede hacerlo un vigilante de un centro comercial. Usted puede hacerlo y tiene que hacer valer ese derecho. Pero si usted no lo hace, nos vamos a seguir enfermando y vamos a seguir poniendo los muertos. Así es esta situación. Es bien delicada, es duro, pero así estamos.
Bueno, doctor, gracias, muy amable por las palabras. En esta oportunidad hemos finalizado el programa de Opinión Universitaria.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias por la oportunidad. Quiero, bueno, felicitar a la Universidad de El Salvador porque tenemos estudiantes que están entrándole duro a este tema, pero también quiero invitarle a toda la comunidad universitaria a que tomen cuenta que este tema es serio y que el humo de tabaco nos mata a todos, no solo al que fuma. Imagínense, mata también hasta su mascota.
Okay. Claro, bueno. Y eso sí no lo sabíamos.
Bendiciones.
También. Bueno, gracias y también gracias a nuestro compañero Renato Jaén que está controlando la cabina principal de YSUS. El día de mañana tenemos otro tema para usted, así que nos sintoniza. Julio Maldonado le saludó, así que muy amable por su atención. Hasta luego.
Cuando prendes un cigarro, entran a tu cuerpo más de 4,000 sustancias. Muchas de ellas pueden producir cáncer y otras enfermedades. Al inhalar este humo, en pocos segundos, la nicotina, la sustancia que produce adicción, llegará a tu cerebro, en donde empezará una reacción bioquímica que probablemente hará que te conviertas en esclavo del tabaco. Mucho más preocupantes son los daños que ocasiona en tu salud. En la boca, la comida no te sabe igual. Las encías se encogen, los dientes se ponen amarillos, se aflojan y eventualmente se caen. El humo daña por donde pasa, la laringe, la faringe. En la tráquea y bronquios, antes de llegar a los pulmones, se produce inflamación crónica, se forman flemas viscosas que interfieren con el paso libre del aire y dan tos. Los cilios respiratorios, que sirven para remover microbios y residuos, pierden su movilidad. Los pulmones van perdiendo su capacidad de intercambio de aire con la sangre, como una esponja pierde capacidad de absorción. A esto se le llama enfisema pulmonar. El humo del tabaco no solo entra a los pulmones, también llega al estómago, inflamándolo. Ahí puede causar úlceras y gastritis.
Cuando las sustancias del tabaco entran a la sangre, nuestro sistema circulatorio también se daña. Los vasos sanguíneos se inflaman y poco a poco empiezan a cerrarse. Además, la sangre se espesa, lo que por un lado impide el adecuado flujo de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y por el otro, favorece la formación de peligrosos coágulos o trombos. Nuestra condición física se debilita y puede terminar en un infarto de corazón, embolia o hemorragia cerebral que ponen en peligro la vida y provocan discapacidad. Ahora pensemos en el cáncer, otra de las muchas consecuencias del consumo del tabaco. Solo se necesita una célula, solo una, para empezar un tumor y con él una terrible pesadilla. Por ejemplo, en la boca, cualquier región es sensible al cáncer. En la laringe se da uno de los más conocidos, afectando las cuerdas vocales. El más frecuente y preocupante es el cáncer de pulmón, que se puede esparcir rápidamente a otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Y así, el tabaco puede producir cáncer en las vías urinarias, en la vejiga y en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea, en el estómago. Como los tóxicos viajan por la sangre, prácticamente no existe un órgano que no sea afectado por el tabaquismo. Y tienes que estar consciente, no solo te afecta a ti, sino a cualquier persona que, aunque no fume, respira el humo del tabaco ajeno. Afecta incluso más al bebé que se está formando. El tabaco te convertirá en esclavo de una de las drogas más adictivas que existen.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.